Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 4, las 10 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo. Ya saben que estaremos hasta la 1 y media de la madrugada y a partir de la medianoche, en poco menos de media hora, abriremos, como todos los domingos, el Tertulión. Esta liga está muy loca. Esta liga nuestra está muy, muy loca. El liderato cambia en cuestión de horas. Es verdad que hay que esperar a que se equilibre la competición porque hay equipos que han jugado dos partidos menos que otros y tardaremos bastante, además, en que se iguale esto porque hay partidos de los que se han aplazado que se van a recuperar ya en el año 2021, cuando pase el periodo navideño. Pero ahora mismo el Madrid es líder después de la victoria que ha conseguido esta tarde en el Estadio de la Cerámica ante el Levante. Y el último choque que se ha disputado en esta jornada ha sido el del Camp Nou, en el que el Barça y el Sevilla han empatado a un gol. Luke de Jong adelantaba al Sevilla y Coutinho empataba para el FC Barcelona. Todo ello en la primera parte, en la segunda no se ha cambiado el marcador, así que reparto de puntos en el Camp Nou. Hasta allí nos vamos, ahí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Hemos dicho a lo largo de la semana que este partido era un termómetro extraordinario para conocer el potencial del Barça ante un rival tan competitivo como este Sevilla, y a los puntos hoy podríamos decir que perfectamente podía haber ganado el conjunto de Julen Lopetegui, ¿eh?
Sí, a los puntos y con las oportunidades. Ahora estaba recordando, por ejemplo, la oportunidad que ha tenido Nesiri, que ha salido en la segunda mitad, a lo largo de la segunda parte, y que Araujo desvió en última instancia y que dio en el larguero de la portería del Barça, ¿no? Yo creo que ha tenido oportunidades. También lo ha intentado Leo desde fuera en la segunda mitad. Bono ha estado muy bien. Yo me quedo ahora con una fotografía que se estaba produciendo aquí, un abrazo tremendo de un chaval que ha estado muy bien en el campo, bueno, ha estado muy bien casi todo el Sevilla, pero sobre todo Koundé también, que se ha abrazado con Julen Lopetegui, que no ha podido estar en el banquillo y que ahora se abrazaban porque para ellos es una felicidad tremenda después de lo que están haciendo, de lo que están compitiendo a nivel europeo, a nivel español, el haber conseguido muy meritoriamente, con mucha personalidad, el empate en el día de hoy. Y en el Barça destacar la lesión de Jordi Alba, esperemos que no sea grave. Ha debutado Serginho Dest como lateral izquierdo en lugar de Jordi Alba.
Pues esas son las principales titulares que nos ha dejado este partido, que ha terminado con empate. Gracias, Oli. Está Elena Condis pendiente de los protagonistas. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba. Estamos... Sí, aquí estoy pendiente de los entrenadores, a ver si comparecen en rueda de prensa telemática. Julen Lopetegui, que hoy ha estado en la grada porque estaba sancionado, ha dirigido desde el banquillo su segundo Pablo Sanz. Y también Ronald Koeman, que seguramente con el resultado de hoy tendrá todavía más argumentos para reclamar los dos fichajes que viene pidiendo un central. Hoy solo tenía el Barça a Piqué del primer equipo porque Lenglet estaba sancionado. Ha jugado en su lugar Araujo, que ha rendido un buen nivel. Y también un delantero. Veremos qué pasa porque el entrenador del Olympique de Lyon, Rudy García, lo comentábamos durante la transmisión del partido, ha dejado la puerta abierta a una posible salida de Memphis Depay, que hoy ha vuelto a ser suplente con el Olympique de Lyon.
Y al central le puso nombre Ronald Koeman ayer. Claramente dijo que lo que querían era fichar a Eric García, al central de Manchester City, ¿verdad?
Así es. El problema, nos decían desde el Barça, es que las ofertas que han enviado al Manchester City son rechazadas por el conjunto inglés, que pide mínimo unos 23 millones de euros, que es lo que les costó Ferran Torres. Y el Barça, de momento, solo ha llegado con variables, entre fijo y variables, a los 15 millones. Quedan 24 horas a ver qué pasa, porque mañana será un día clave seguramente en ese capítulo de entradas, porque de salidas parece que no se van a producir, salvo Todibo, que no entrena y está al margen negociando su marcha al Fulham y tiene otras ofertas que está valorando. Rafinha, en principio, nos decían que se queda. Junior, que hoy no ha estado convocado convocado por molestias también se queda, Riqui Puig y Aleñá también se quedan, y Dembélé, nos decían desde el Barça que tiene pinta que también va a seguir porque no ha llegado ninguna oferta de traspaso por el francés.
En cualquier caso, nos esperan 25 horas muy, muy, muy intensas en el mercado de verano. Mañana a las 12 en punto de la noche se cierra este mercado, la posibilidad de fichar, y hay muchos equipos que, al menos sus entrenadores, reclaman más piezas para componer las plantillas, y entre ellas está el FC Barcelona, claro que sí, pero hay otros equipos como el Valencia, donde supuestamente tienen que llegar a algunos jugadores, y otros muchos. Así que estaremos muy pendientes de lo que pase en el mercado y estaremos muy pendientes de lo que digan los protagonistas después de este Barça 1, Sevilla 1, que analizaremos más detenidamente a partir de las 12, pero como avance, ahí está Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y está Pepe Prieto en Sevilla. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien.
Me alegro.
Bien.
Me alegro.
Disfrutando de un muy buen partido.
Sí, señor.
Sí, pero acompañado. ¿Cómo has sufrido al final, ¿eh? Que querías cambiar de tema, sí, para no hablar de lo que está pasando.
Me quería ir a cualquier lugar del planeta menos vivir los últimos 5 minutos.
Bueno, hombre, tampoco ha pasado demasiados apuros el Sevilla en los 5 minutos.
No, pero el tema está en cuando haces las cosas tan bien contra un gran equipo como el Barça y te plantas haciendo 85 minutos de muy buen juego, de presión, siendo valiente. Yo he visto muchas veces en la vida que se te va el partido en un error. Entonces, eso sí que te duele mucho y te tira para abajo en todo aquello que estás haciendo. Yo creo que hoy el Sevilla ha sido merecedor del empate cuanto mínimo. Yo creo que un poquito más, pero cuanto mínimo. Y claro, veía que en el alargue el equipo físicamente estaba muy cansado y que al final podías perder en cualquier momento.
Vamos a escuchar la primera valoración de Julen Lopetegui. Está en Movistar.
Quizá el dominio que hemos tenido no lo hemos consolidado ofensivamente, y ante estos equipos tan buenos, al final, si tú no eres contundente, pues lo puedes terminar pagando, porque tienen tanta calidad que en cualquier circunstancia pues te pueden marcar. Pero en general, contento con la actitud, la personalidad y el carácter del equipo, y bueno, al final hemos sumado un punto, queríamos los tres, pero hemos sumado uno.
Eso te iba a preguntar, ¿es esa falta de ciertos momentos puntuales lo que penaliza al Sevilla en el día de hoy? Lo digo porque la otra parte de prácticamente incomodar al Barça durante todo el partido, eso sí que lo habéis hecho.
Bueno, teníamos un plan de partido, queríamos llevarlo a cabo, sabiendo las dificultades que tiene. Nos han empatado muy pronto, demasiado pronto, quizás eso nos ha hecho daño, en una acción de un desajuste nuestro. Y luego creo que hemos vuelto a meternos en el partido bien, creo que hemos jugado bien, les hemos apretado bien, y creo que hemos tenido opciones para hacerles daño, pero al final, bueno, no hemos acertado con la portería de ellos. Ellos creo que han tenido poco, pero al final, cuando tú le dejas vivo a un equipo como el Barcelona, pues al final, en el último tramo, últimos 5 minutos, entra un poco ese miedo a poder perder, que nos ha entrado quizás. No hemos gestionado, creo que, la mejor manera posible esos últimos 5 o 10 minutos, pero en general el equipo ha hecho un buen partido.
Oye, Pepe, has estado en consonancia con el entrenador del Sevilla, ¿eh? Esos 5 últimos minutos nos han provocado pavor a todos.
Claro, porque esta película de terror la hemos visto muchas veces, y la hemos sufrido, ¿eh? Que eres mejor que el rival o estás dando una muy buena versión tuya, y en una falta, en un córner, en un contraataque, te tiran al traste todo el trabajo que has hecho. Por eso era la preocupación en los 5 últimos minutos.
Hablábamos el jueves, después de la victoria en Vigo, de las excelencias de este Barça, y decíamos, bueno, vamos a esperar a que tenga un rival de tronío, uno de los equipos más competitivos que hay ahora mismo a nivel europeo, que es este Sevilla. ¿Se ha desinflado un poco el globo, Dani?
Sí, hoy estoy un poco de bajón, y yo creo que en Barcelona también. Es como ha dicho al final del partido Minguella y Pich y tal, es un proyecto que acaba de empezar a andar y que hay que apoyarlo, que hay que ir con paciencia, pero es verdad, te saltaron todos a la yugular cuando lo dijiste en la tertulia del partidazo, Joseba, pero es verdad que hoy hemos visto al mejor Sevilla que ha pasado por el Camp Nou, yo creo, en los últimos 10-15 años fácil. Pero más allá de eso, hay cosas del Barça que no han estado bien. Aparte de las de siempre, Griezmann, que ha naufragado un poco, etcétera. De Jong, por ejemplo, este doble pivote Busquets-De Jong. Claro, De Jong se pierde mucho en trabajo sucio para intentar hacer la vida más fácil a Busquets, y ahí no brilla y no es el De Jong que conocemos del Ajax. Hoy, por ejemplo, era un partido, yo creo, para darle un poco de bola en algún momento a Riqui Puig o a Dembélé. No lo hemos visto. No lo sé, son cosas muy todavía embrionarias y que están empezando a caminar, pero que hoy es un bajón respecto a Vigo, donde vimos un equipo que con un nombre menos hizo el primer gol y fue a buscar el segundo y luego fue a buscar el tercero. Hoy no hemos visto eso.
Bueno, hay que dar tiempo. Este equipo tiene muchas piezas nuevas y tiene que ir consolidándolas poco a poco. Por eso, cuando se hablaba de tantas excelencias, bueno, vamos a esperar un poco sí, a ver cuál es el verdadero potencial que tiene este Barça, que evidentemente puede ir a mucho más que con respecto a lo que hemos visto hoy.
No, irá más seguro, pero hay cosas que sí que son de planteamiento. O sea, hay algunas que son momentáneas. O sea, Ansu Fati, pues un día puede enchufar 2 goles y otro día puede no enchufarlos. Eso entra dentro de lo normal, sobre todo con la edad que tiene. No pasa nada. Messi, un día te va a hacer una carrera y el balón se va a ir al palo y otro día te va a meter un gol por la escuadra. Todo esto va variando. Pero las que son posicionales, como por ejemplo lo de Jong y Busquets, pues sí que son más profundas y que a lo mejor hay que analizarlas más a fondo. Luego, Coutinho, le estamos privilegiando mucho en la posición, yo creo, la mejor posición que tiene el Barça. Con este sistema, 4-2-3-1, la posición en la que más brilla un jugador es la media punta del medio. Y ahí está Coutinho. No sé si a lo mejor meter ahí a Griezmann o a De Jong sería mejor estrategia a largo plazo. Pero bueno, ya son reflexiones muy fáciles de hacer por mi parte, en voz alta y a toro pasado, cuando el partido ya ha pasado.
Pepe, te ha preguntado Paco, al final del tramo anterior de tiempo de juego, si el Barça era aspirante, si era contendiente, si era principiante, candidato. Si era candidato, si era tal. Mira lo que ha dicho el presidente del Sevilla, se lo ha dicho a Mónica Marcharte en Movistar.
Nosotros somos conscientes de lo difícil y lo complicado, por lo competitiva que es la Liga Española y por los dos, tres grandes equipos que tienen unos presupuestos muy altos. Pero nosotros vamos a estar ahí, queremos consolidar el equipo ahí, en esos cuatro puestos, por si alguno de ellos se resbala en algún año, estar ahí para pegar el salto. Eso es lo que queremos hacer y estamos convencidos de que lo vamos a hacer y estamos convencidos de que poco a poco lo vamos consiguiendo.
El año pasado el Sevilla se quedó en 70 puntos.
Igual que el Atleti, sí.
Le hace falta conseguir como 12 o 13 puntos más y que los otros no se disparen. Con esas premisas, el Sevilla puede ser un aspirante, un candidato.
Pepe, ¿qué?
Bueno, yo creo que aspirante sí, candidato habrá que ver el devenir de la temporada. Yo creo que para que tú seas candidato tiene que haber un bajón en los dos equipos que siempre
claro,
están.
Es que si llegan a 90 y tantos es imposible.
Claro, si ellos se ponen en modo tren y empiezan a ganar partidos, en 90 puntos tú no ganas, no llegas a 90. Pero quizá si es una temporada como la que ya hemos vivido, con esos ellos te dan la oportunidad de que te puedas meter, y luego el crecimiento que está haciendo el Sevilla en cuanto a personalidad y en cuanto a lo que propone, claro que es un aspirante, pero te lo va a determinar la competición. Yo sigo pensando que para ese salto el Sevilla tiene que tener algo más en ataque. El Sevilla ha firmado ya, o está a punto de firmar, tanto a un extremo como a un central, pero esa pieza del delantero centro...
El de los 20 goles, vamos.
El de los 20 goles. El de los 20 goles, esa es una pieza que necesita tener
de Jong.
Sevilla.
Sí, goleador
no, pero Luke de Jong tiene que estar en el equipo. Y yo siempre lo vuelvo a decir.
Lleva buenos números que comienza esta temporada.
Y vosotros lo sabéis, que yo me peleo mucho con Víctor porque soy defensor de Luke de Jong. Pero es verdad que el recambio, el Nesiri, por mucho que te das opciones, no es ese delantero goleador. Sevilla, cuando ha sido un equipo poderoso, ha sido cuando tenía un hombre que de dos ocasiones mete una. Porque el Sevilla te va a generar tres o cuatro ocasiones. Lo que no puede ser es que necesites cuatro para meter un gol. Eso es muy complicado. Pero sigo diciendo que el Sevilla, si el año se da regular en los dos candidatos, puede ser un aspirante.
Pepe, te mando un abrazo grande. Muchas gracias.
Cuidaron mucho, amigos.
Bien, igualmente. Abrazo, adiós. Dani, un abrazo grande. Igualmente.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Gracias.
Hasta pronto. Chao. Enseguida volvemos hasta el Camp Nou a escuchar más reflexiones de los protagonistas. Falta por escuchar las declaraciones de Ronald Koeman, del entrenador del FC Barcelona. Recordamos rápidamente lo que ha pasado en el resto de la jornada con la victoria del Real Madrid 0-2, en este caso en el estadio de la Cerámica, que es donde se ha jugado el partido, ante el Levante. Los goles de Vinicius y de Benzema. El Madrid, que ha jugado una buena primera parte, pero ha terminado sufriendo en la segunda mitad. Asensio y Vinicius han sido titulares y el brasileño ha vuelto a inaugurar el marcador como el pasado miércoles ante el Valladolid, además marcando el que para mí ha sido el mejor gol que ha marcado Vinicius con la camiseta del Real Madrid. Benzema sentenciado en el descuento con su gol 250 con los blancos. El Madrid ahora mismo es líder, 10 puntos, y el Levante suma solo 3 puntos en 4 partidos. Además ha jugado el Cádiz 1, Granada 1, goles de Iván Alejo y de Germán Sánchez. El Granada se ha adelantado en la primera mitad y el Cádiz ha igualado nada más arrancar la segunda parte. Alberola Rojas no ha pitado un claro penalti de Fulquier a Perea en el minuto 83 y esto ha provocado declaraciones que vamos a ver si tienen más recorrido a lo largo de la semana. Enseguida las escuchamos. Cádiz y Granada suman 7 puntos, aunque los granadinos con un partido menos. A mediodía se ha jugado el Alavés 1, Athletic 0. El gol de Rodrigo Eli. El Alavés ha conseguido la primera victoria de esta liga gracias a un gol del central. Garitano ha retirado del campo a Iñaki Williams con su equipo perdiendo en el minuto 79. El Athletic ha perdido 3 de sus 4 partidos en lo que va de liga. Está en puesto de descenso y cuidado al futuro de Gaizka Garitano. Y el primer partido del domingo se ha jugado en el Sadar con la victoria de Osasuna Osasuna 2-0 ante el Celta con los tantos de Roncaglia y de Caleri. Segunda victoria del equipo rojillo en esta liga. El Celta encadena tres partidos sin conocer la victoria. En segunda división se han jugado el Girona 0 Fuenlabrada 1, el Sabadell 0 Español 1, el Castellón 2 Leganés 0, el Almería 0 Sporting 1 y el Cartagena 2 Lugo 1. Impoluta la temporada que lleva el Sporting de David Gallego. Ha ganado los 4 partidos disputados, lidera la clasificación con 12 puntos de 12 posibles, ni más ni menos. Y en baloncesto vamos a destacar que se han aplazado 2 partidos, el Barça Gipuzkoa Basket y el Gran Canaria Real Madrid. Se han aplazado por casos de COVID. Ha ganado Estudiantes en la cancha del Fuenlabrada, ha ganado Murcia en Vitoria y ha ganado el Betis al Valencia Basket. Pero la gran noticia del mundo del baloncesto nos ha llegado desde Atenas, donde el San Pablo Burgos ha ganado la Champions, precisamente al equipo local, al AEK de Atenas, por 85-74. Y aquí está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
En el fútbol internacional ha habido un montón de cosas que contar.
Muchísimas.
Y lo último vamos a ver si aclaramos el galimatías de Italia. Recordamos.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil, no es fácil. Juve-Nápoles, previsto para las 9:45 de la noche. Las autoridades sanitarias de la región de la Campania, en Italia, le dicen al Nápoles que como tiene 2 casos de positivos en la plantilla, no viaje.
Eso fue ayer, sí. Ayer. Bloquean la salida del equipo hacia Turín, sí.
La Liga dice que eso no es suficiente para suspender un partido, que hay que hacer aislar a los positivos y los que hayan dado negativo a jugar y que por lo tanto tenía que haber viajado. ¿Qué ha hecho la Juve? Presentarse en su estadio. Como el rival no ha comparecido, pues se supone que le darán el partido por ganado 3-0.
Vamos a ver lo que dice el juez deportivo, pero el follón es monumental y el teatro que hemos visto esta noche en Turín ha sido lamentable. Ver a los futbolistas de la Juve, Álvaro Morata entre ellos, con el chándal preparados para salir al campo para jugar un partido que no se jugaba, varios aficionados VIP que han sido invitados al partido viendo la previa de un partido que no se iba a disputar, los árbitros haciendo reconocimiento del terreno de juego de un partido que no se iba a jugar, ha sido bastante lamentable. Y vamos a ver qué pasa esta semana, porque por un lado el protocolo de la Federación Italiana dice efectivamente que tiene que haber 10 positivos positivos por COVID de jugadores para inmediatamente aplazar el partido, y por el otro lado las autoridades sanitarias locales no dejaron viajar al Nápoles. Eso lo ha confirmado, por cierto, el Ministerio de Salud italiano. O sea, de verdad, porque en la Juve se ha deslizado en las últimas horas la idea de que era el Nápoles, el propio equipo, el que no quería viajar, pero que no es que tuviera la prohibición del Ministerio. Bueno, el Ministerio ha dicho que la autoridad local de Nápoles es la que ha dicho, de verdad, que el equipo tenía que hacer cuarentena, todo el equipo tenía que hacer cuarentena, que es lo que marca el protocolo del Ministerio de Salud, y que por lo tanto no podían viajar. Así que hay un choque entre el Ministerio de Salud y las autoridades deportivas. Claro. Y esta semana lo intentarán dilucidar y a ver qué.
Y un choque, evidentemente, que no se nos olvide, entre la Italia del Norte y la Italia del Sur.
También.
Porque no se nos olvide que total, es un Juve-Nápoles con todo lo que esto supone en Italia. Con connotaciones políticas, geográficas y todo esto. Vale.
El ministro de Deportes, Espadafora, ya ha dicho que se va a reunir con el presidente de la Liga y con el presidente de la Federación, y esta semana dirán algo.
Bueno, pues una de las víctimas de toda esta situación es Fabián Ruiz, el jugador del Nápoles, que ha sido convocado por Luis Enrique para los 3 partidos de la selección española, pero que no va a poder concentrarse con la selección porque tiene que estar en cuarentena después de los positivos que han aparecido en su equipo.
Y aparte de eso, en Italia ha habido fútbol, ¿eh? Hemos visto otra goleada del Atalanta, que deja de ser noticia, que le ha metido 5-2 al Cagliari, y hemos visto a las 3 de la tarde un buen partido entre Lazio e Inter, que ha terminado empate a 1, en el que Vidal ha provocado una expulsión y los dos han terminado con 10.
Vamos hasta Inglaterra, porque hay que frotarse mucho los ojos para creer que estás leyendo lo que lees. Y lo que lees es Aston Villa 7, Liverpool 2 y Manchester United 1, Tottenham 6.
Recuerdo que estamos hablando...
¿Esto qué es?
Joseba...
Bueno, el Leicester que iba al líder ha perdido 0-3 en casa también.
Sí, bueno, la jornada entera ha sido un
porro. Como diría, total.
Ha sido un porro que diría Thomas Guas. Hay que recordar, Joseba, que son los dos equipos más laureados del fútbol inglés. Son los dos grandes gigantes del fútbol inglés.
Como si aquí al Madrid y al Barça le metieran en el mismo día a uno 7 y a otro 6.
En casa, además, el Manchester United a manos del Tottenham de Mourinho. Que Mourinho hace poco era entrenador del Manchester United y dijo, hacen falta fichajes, este club tiene problemas estructurales. Bueno, pues hoy Mourinho ha ido a visitar al Manchester United y su equipo le ha metido 6. Con un buen, por cierto, Sergio Reguilón, que ha empezado de lateral y luego ha terminado de extremo y ha hecho buen partido. Él es lateral del Sevilla y del Real Madrid. Y no menos histórico ha sido la goleada del Liverpool. Primera derrota en la temporada del Liverpool. Y ha sido un 7-2 en campo del Aston Villa, que hace nada, en la burbuja de julio, estaba en la última jornada salvándose de bajar a segunda división.
O sea, ha dicho Klopp, ya que vamos a perder, perdemos con todas las de la ley para que no haya dudas, que nos metan siete y así no hay ninguna duda que el equipo rival ha sido superior.
Es una buena,
¿no?,
noticia que el hombre se lo haya tomado bien. Ha sido muy mala noche para Adrián San Miguel, que hoy ha tenido que sustituir a Alisson, que estaba lesionado, y que además ha cometido un error bastante grave en el primer gol del Aston Villa, y se lo han saltado porque siguen por positivo por COVID, tanto Mané como Thiago, que siguen en cuarentena.
Vaya. En Alemania, la victoria del Bayern ha llegado en el último minuto y de penalti.
De Lewandowski, que ha marcado 4 hoy, como marcó 4 la temporada pasada contra la Estrella Roja de Belgrado en Champions. En ese día lo hizo marcando los 4 goles en 15 minutos. Hoy no ha sido tan bestia, hoy ha metido 4, pero... ha sido durante todo el partido. Y el Bayern ha tenido problemas, ¿eh? Este Bayern está, bueno, pasando un poquito de resfriado, porque hoy ha ganado alerta de Berlín, pero ha sufrido. Del 2-0 se ha pasado al 2-2, después 3-2, después 3-3, y al final el gol de penalti de Lewandowski en el último minuto. El líder es el Leipzig, empatado con otros equipos, pero el Leipzig, que tiene 7 puntos, de momento es el líder de la liga alemana.
Y por último, en Francia tenemos el líder al Rennes, después de una nueva goleada del PSG, esta desde el pasado viernes.
El Rennes de Camavinga y de Nzonzi, que va a jugar Champions y que está bastante bien el equipo del Rennes. Esta noche hemos tenido un duelo de Olympiques que ha terminado empate a 1 entre el Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella. Ha entrado en la segunda parte Memphis Depay y ha estado a punto de dar una asistencia. Y te recuerdo que el Paris Saint-Germain goleó el viernes. Ya parece que han pasado 2 semanas, pero el PSG metió 6-1 el viernes.
Mira qué bien ha quedado. Ha terminado Evangelio y empieza a hablar Ronald Koeman. Gracias, Evangelis.
Ni que lo hubiera hecho aposta. Chao.
Desde luego. Escuchamos a Ronald Koeman, el Movistar.
Un abrazo. No sé si me va a contar toda la charla, pero sí al menos de qué hablaban.
No, hemos hablado que del partido, claro, no. Que ha sido un partido bastante igualado entre dos muy buenos equipos. Sevilla tiene equipazo... Son fuertes físicamente también y además tienen grandes jugadores. Y ha sido una partida muy luchada y bueno, que al final yo creo que pudimos ganar el partido, pero yo creo que al final el resultado es justo.
Les han incomodado muchísimo durante todo el partido con esa presión alta, que entiendo que sí que esperaban, pero no sé si el Barça ha sabido jugarle precisamente con esa presión que tenía el Sevilla.
Sí, nos han presionado bastante bien y bueno, hemos salido par de veces bien, pero yo creo que el problema estuvo en nuestro juego con balón, que no hemos estado muy acertados. Hemos tenido pérdidas de balón y entonces así no entras en un juego que necesitas. Pero bueno, hay que reconocer que ha sido el tercer partido de esta semana y creo que también notamos un poco cansancio, como se veía también en el último partido.
Eso le iba a preguntar, por precisamente el cansancio, hablaba Coutinho, ¿no ha sido el Barça enérgico que hemos visto en las dos primeras jornadas?
No, es verdad. Sí, hoy a menos que los primeros dos partidos, pero también depende al contrario, que nos han defendido bien, como he dicho antes, que tienen muchos jugadores que físicamente son muy fuertes y en ese sentido hay que estar muy fino y no hemos estado.
¿Le ha faltado profundidad también, aparte de esos errores que está comentando a veces de precisión? No sé si profundidad en las bandas, profundidad de los laterales, ¿buscaba quizá algo más? ¿El partido lo pedía más?
Sí, yo creo que había posibilidades también primera parte con la subida de Sergio Roberto en banda, que no hemos buscado mucho, hemos intentado jugar muy por dentro y sí, faltaban unos momentos profundidad en el equipo, pero hay que reconocer también, yo creo que las mejores ocasiones de partido hemos tenido nosotros.
¿Satisfecho con el partido de Araujo?
Bien, muy bien, yo creo que ha hecho un gran partido, defensivamente hemos estado muy bien, bueno, hemos encajado un gol rápido en el partido y hemos empezado rápidamente después y el partido estaba para igualar y bueno, que he dicho antes que en los últimos 10 minutos, no sé si es penalti a Messi, había unos jugadores y el portero también, hay que reconocer de Sevilla que ha sacado 2-3 balones, que había bastante oportunidades de nuestra parte.
Dos preguntas para terminar, una por Coutinho, hoy marca su primer gol con esta temporada con el Barça, ¿le faltaba confianza al jugador que ahora seguirá está teniendo?
Bueno, como cualquier jugador necesitas ayuda, necesitas confianza por parte del técnico, pero al final siempre empieza con el jugador mismo, que él tiene que demostrar, él tiene que sacar el rendimiento y sus partidos hasta hoy yo creo que está bien, ha demostrado ser un gran jugador y y muy contento que está con nosotros.
Y la última, no sé si el parón le viene bien, el Barça empezó un poquito más tarde, son solo 3 partidos, pero ahora que estaba intentando coger esa velocidad de crucero, no sé si esto es un paso atrás en esa preparación y en esos entrenamientos en el que usted pone tanto énfasis.
Bueno, primero siempre es mejor tener todos los jugadores disponibles de preparar nuestro próximo partido contra Getafe fuera. Y no vamos a tener, los jugadores van a volver el jueves dentro de 2 semanas y hay solo 2 días para preparar este partido. Bueno, sabemos que todos los equipos tienen ese problema y llevamos poco tiempo. Y si sacamos conclusiones sobre esta semana, estoy contento. 3 partidos contra contrarios complicados, además otro día con el Lluvia al campo ha sido un partido pesado, pero con 7 puntos. Yo creo que podemos estar contentos de momento.
Muchas gracias.
De nada. Pues está contento en esta primera parte de la temporada, que ahora sufre separó por los partidos de las selecciones, los partidos internacionales. Las 11 y 28, como suele ser habitual a esta hora, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la actualidad deportiva para saber cómo está el mundo a estas horas. Álvaro Echeverría, hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Segundo día de medidas de restricción a la movilidad en la capital y en otras 9 ciudades de la Comunidad de Madrid. Siguen los controles policiales, aunque de momento no multan, solo informan. La vida sigue su curso casi normal en Madrid, algo más vacío que otros domingos, y la mayoría de ciudadanos está cumpliendo las normas. Por ejemplo, según Adif, el número de viajeros que salen de la capital en trenes de larga y de media distancia ha descendido al nivel más bajo desde el fin del estado de alarma. Pascual Claramonte.
Esos controles aleatorios se están utilizando para explicar qué es lo que está o no permitido dentro de una zona confinada. Puedes moverte. Lo que no está permitido es entrar y salir. Las excepciones, ir a trabajar, a clase, cuidar de personas mayores. Y las consecuencias de estas medidas las han notado ya en zonas como Gran Vía. Elizabeth trabaja allí en una cafetería.
Para lo que estábamos acostumbrados a lo que es la Gran Vía, pues esto es como ahora como un cementerio, porque nada, o sea, si antes teníamos 100 personas en 2 horas... ahora pues tenemos, ¿5?
Los hoteles, otros damnificados, ya de por sí pocas reservas en esta época, y ahora han sumado incluso cancelaciones de última hora, pero para muchos la prueba definitiva para calibrar las consecuencias de este nuevo escenario será mañana con la vuelta al trabajo de miles de personas.
Y Madrid es precisamente una de las comunidades que no presenta los datos de incidencia del virus durante el fin de semana. Si lo hacen otras regiones, como Cataluña, por ejemplo, que empeora notablemente. Hoy han detectado más de 2.000 casos nuevos. Repasamos ya la situación en nuestro país con Nacho Rodríguez de Tapia.
Empezamos por Cataluña. Preocupan los datos. Este domingo han registrado 2.400 nuevos positivos, son 800 casos más que ayer. Además, la comunidad catalana ha tenido que lamentar 16 fallecidos. Por otra parte, también preocupan los datos en Andalucía, que notifica más de 1.000 casos y 4 fallecidos. Una cifra mejor que la de ayer, aunque lamenta 23 muertes. Nos vamos ahora a Castilla y León, donde se han detectado una fuerte bajada de los contagios, 664 menos que la jornada anterior, dejando una cifra aún así bastante grande, más de 400. Además, deja un total de 14 fallecidos, cifras de positivos parecidas en la región de Murcia y en Aragón. En Navarra, 276 nuevos contagios y ofrece un dato más alentador. No ha registrado ninguna muerte en la última jornada. En Galicia, 200 casos. Por debajo de esa línea se encuentran Extremadura, Baleares, Canarias y Cantabria, que solo ha notificado 32.
Por cierto que París también está registrando un incremento de casos de coronavirus y el gobierno francés ha decidido poner a la capital en alerta máxima. Supone, entre otras cosas, el cierre de bares, el de los restaurantes, a las 10 de la noche, y de otros establecimientos que también reciban público, salvo si se aplica un protocolo sanitario estricto. Todo esto, además, en pleno Roland Garros. Y sigue la incertidumbre en torno a la salud de Donald Trump, que continúa ingresado en un hospital militar de Washington tras haber dado positivo por coronavirus. Se ha rumoreado mucho sobre cuál es la verdadera situación de Trump después de que un miembro destacado de su gabinete asegurara que ha pasado momentos preocupantes, aunque eso sí, la última actualización del estado de salud del presidente habla de una posible alta hospitalaria este mismo lunes. Última hora desde Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump podría ser dado de alta mañana mismo y volver a la Casa Blanca si su situación sigue mejorando. Sin embargo, los médicos que atienden a Trump en el hospital militar Walter Reed reconocían hoy que el presidente había sufrido 2 importantes caídas de su nivel de oxígeno el viernes y ayer sábado y que se había iniciado un nuevo tratamiento con un potente antiinflamatorio con esteroides, informaciones que se habían ocultado ayer para, en palabras del médico del presidente, no ensombrecer las noticias sobre el buen ánimo de Trump. Además, los médicos siguen negándose a contestar muchas preguntas, como por ejemplo si el presidente padece neumonía, qué acciones se tomaron en el segundo episodio de caída de oxígeno el sábado o cuál es el estado de sus funciones cardíacas, renales o hepáticas o qué fecha tiene el último test negativo del presidente.
Y hoy ha salido a la luz la nueva encíclica del Papa Francisco, la tercera de su pontificado y además muy especial porque es la primera en más de 200 años en firmarse fuera del Vaticano. Ha sido en Asís, donde nació San Francisco y donde fundó la Orden de los Franciscanos. El Papa define la encíclica Fratelli Tutti como un ejercicio de fraternidad abierto a todos para construir un mundo nuevo tras los efectos de esta pandemia.
El signo de los tiempos muestra claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación forman la única vía para el desarrollo integral y la paz, ya indicado por los santos papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II.
Giovanni XXIII, Pablo VI y Giovanni Pablo II.
Y voy terminando, Joseba, y lo hacemos con una de las grandes de la historia de la música. Esa voz rasgada es la de Janis Joplin, que nos dejó tal día como hoy hace 50 años. La que se podría considerar como primera superestrella femenina del rock murió a los 27 años por una sobredosis de heroína. Solo le dio tiempo a editar 4 discos, pero que dejaron temas para la historia como este Piece of My Heart.
...50 años de la muerte de Janis Joplin... ...hace 15 días... ...se cumplieron 50 años de la muerte de Jimi Hendrix... ...dos de los grandes de la música... ...que fallecieron en esa edad maldita... ...de los 27 años, ni más ni menos... ...feliz semana Álvaro, gracias...
...hasta luego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:34, 10:34 en las Islas Canarias. Hay una extraña pareja en este mundo del fútbol y de la televisión que cada vez que se junta, pues abre las puertas a que suceda cualquier cosa. Y es la pareja formada por nuestra querida Mónica Marchante y por Guillermo Amor. Mónica le ha preguntado en Movistar hace unos minutos sobre la situación de Dembélé. A Guillermo Amor. Respuesta.
¿Te sorprendería una salida, por ejemplo, en el caso de Dembélé?
Pues habría que valorarlo en su momento. Yo creo que es posible, tengo entendido, que igual no ha habido ni oferta. Hay que mirar si realmente ha habido oferta para que hubiera posibilidad de salir. Esto hay que saberlo también, ¿no? Pero ya te digo que se cierra mañana a las 12 y hay que estar a la espera de todo.
Vale. Pues así nos hemos quedado. Pues hay que esperar a mañana hasta las 12. Esperaremos, esperaremos. Miguel Ángel Díaz Boyariz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y en estas vemos que el Real Madrid es el líder de la primera división.
Sí, tercera victoria consecutiva, segundo partido que el equipo deja la portería a cero. Aunque es cierto, como ha reconocido el propio Zidane en sala de prensa, que Levante en los últimos minutos del partido ha apretado y ha estado a punto de conseguir un empate, ¿no? También es cierto que el Madrid podría haber sacado más provecho en los primeros minutos. Recordemos que el Madrid se presentó con 6 bajas, con problemas en el lateral derecho. Jugó Nacho de titular, algo que no hacía desde febrero. Sus últimos minutos eran ante el Leganés en la última jornada de la pasada liga. Y se ha estrenado Benzema y ha marcado por segundo partido consecutivo Vinicius, como decías, un buen gol en la primera parte. Un Zidane que dice que se marcha al parón de selecciones satisfecho, con el liderato en el bolsillo, aunque empieza a ser habitual que Thibaut Courtois, partido tras partido, salve al Real Madrid, y los aficionados también esperan que sea habitual que Vinicius, que falló un gol cantado en la segunda parte, siga viendo portería con frecuencia.
Thibaut, bueno, se parte del equipo, claro que nos ha salvado, pero como todos los porteros, lo que quieran hacer es salvar de vez en cuando al equipo. Mejor así, pero vamos a intentar que nuestra portería sufre menos. Yo creo que Viñez intenta trabajar, intenta mejorar y ya está. Hoy hay que estar contento. No voy a hablar de un fallo. Quiero hablar del positivo de su gol, que ha sido bonito.
Y desde luego, entre lo más positivo de este Real Madrid es la aportación que está haciendo el portero, que sí. Hoy también ha sido fundamental.
No, este es el Courtois que quiso fichar el Real Madrid, está siendo absolutamente decisivo. Y la verdad es que van 4 partidos de liga y en todos ellos ha tenido alguna parada de mérito que ha salvado en un momento dado al equipo. Así que está siendo uno de los principales baluartes. Hoy ha tenido 2 o 3 intervenciones de muchísimo mérito en la segunda parte. Gracias al belga, el Madrid hoy dejó la portería a cero.
Pues tendrá que ir mejorando el Real Madrid porque le está costando hacer el partido redondo. Eso sí que no hemos visto hasta el momento. Tampoco ha jugado demasiados.
Sí, bueno, al final yo creo que lo que Zidane busca de salida es que sea sólido, fiable, que encaje pocos goles, es decir, fórmula pospandemia que le dio la liga anterior, y a partir de aquí pues sobre todo mejorar la puntería. Hay parón de selecciones, se marchan bastantes futbolistas con sus selecciones internacionales, y después del parón, recordemos, habrá un Real Madrid-Cádiz antes de afrontar una semana importante. Empezaría la Champions contra el Shakhtar en el Alfredo Estéfano y luego clásico contra el Barça. Vamos a ver cómo evolucionan los lesionados, especialmente Hazard, a ver si llega a ese partido. Se espera que Kroos ya esté disponible para Zidane en cuanto vuelva a los partidos.
Muy bien, pues a partir de las 12, mucho más análisis de la victoria del Real Madrid hoy contra el Levante. Hasta luego, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Enseguida nos cuenta Elena Condis qué más ha dicho, en este caso, Ronald Koeman, después del empate entre el Barça y el Sevilla. Pero, Elena, declaraciones de Juninho Pernambucano, director deportivo del Olympique. Memphis Depay tiene un acuerdo verbal con el Barcelona, no lo ocultamos. Es posible que mañana fiche por el Barcelona, pero no es seguro. Es el que más posibilidades tiene de irse mañana. Eso es lo que ha dicho Elena.
Sí, así es, lo acaba de decir Juninho, el director deportivo del Olympique de Lyon, justo unas horas después de que Rudy García, el técnico del conjunto francés, también le abriese la puerta a Depay, que hoy ha vuelto a ser suplente. Es el futbolista, es el delantero que pide Ronald Koeman. Aunque el técnico asume que el Barça tiene dificultades económicas, mañana veremos si finalmente se puede concretar esta operación. El Barça ya hace días que tiene un acuerdo cerrado directamente con el jugador, con Memphis Depay.
Muy bien. ¿Qué más ha dicho Ronald Koeman?
Bueno, pues le he preguntado por Dembélé, porque desde el club nos decían que es importante que salga Dembélé para que pueda entrar Memphis Depay. Y le he preguntado directamente si Dembélé puede salir o si Dembélé se queda seguro. Hoy ni siquiera ha calentado, tampoco lo hizo en Balaídos, y le he dicho a Koeman, ¿Dembélé se queda seguro? Y la respuesta del técnico es que ya veremos, que de momento es jugador del Barça, pero todo puede pasar. Es decir, le ha abierto las puertas de par en par al futbolista francés. Después, a nivel del partido, ha dicho que bueno, ha sido un encuentro muy disputado, con un rival muy fuerte, que seguramente los futbolistas han acusado el cansancio de 3 partidos en una semana y les ha faltado frescura, sobre todo chispa, profundidad, y han cometido errores con el balón. Ha señalado que De Jong ha estado bastante impreciso, algo poco habitual en el centrocampista holandés. Sobre el posible penalti de Diego Carlos a Messi, ha dicho que Koeman le ha comentado al cuarto árbitro que tenían que revisarlo en el VAR. Lo han hecho y dice que acepta la decisión que finalmente han tomado, es decir, no pitar penalti a favor del Barça. Y ha elogiado también el partido de Ronald Araujo, que hoy ha entrado en lugar del Lenglet, que estaba sancionado. Ha añadido Ronald Koeman que tiene mucho futuro.
Muy bien. Gracias, Elena. Mañana más. Hasta mañana.
Un beso.
Otro para ti. Adiós. Alavés 1, Athletic 0. Vamos a hablar de las consecuencias que puede tener este partido. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
¿Puede tener consecuencias para el banquillo del Athletic?
Yo creo que a corto plazo no. Hay que tener en cuenta que la ausencia de público en los estadios hace que el único termómetro pues para medir el sentir de una afición o de un entorno parece que son las redes sociales. Y claro, si hacemos caso de eso, pues veríamos al Athletic como un polvorín a punto de estallar y con el cese inmediato de Gaizka Garitano como única válvula de escape. Sin embargo, evidentemente, y lógicamente también los responsables deportivos rojiblancos manejan otros parámetros, el principal de ellos el factor temporal. El comienzo del equipo ha sido, o sea, francamente malo. Los dos últimos partidos desaniman y frustran al más pintado, pero solo se llevan 4 jornadas. El Athletic solo ha disputado 4 partidos y se entiende que hay margen para la reacción. Así pues, podemos concluir que a día de hoy Garitano está muy cuestionado, cuestionadísimo por el entorno, pero no tanto por los rectores rojiblancos. De todas maneras, no juega a su favor el hecho de que no haya competición en las 2 próximas semanas y que el presidente Aitor Oizegi deba afrontar una asamblea de socios compromisarios en el plazo de un mes. Quizás ese sea el horizonte que tenga la confianza en Garitano, que de momento le vamos a escuchar asegurando que él se ve con fuerzas para continuar.
Lógicamente, después de perder un partido, pues siempre estás jodido, pero me encuentro bien. Sé lo que es el fútbol, sé a día de hoy las dificultades que tenemos y me encuentro bien, con ganas de trabajar, con ganas de revertir, y en ese aspecto yo estoy bien. Llevo tiempo en el fútbol y he estado en todo tipo de situaciones. Cogí en este equipo cuando estaba en descenso y sé lo que es, ¿no? Llevamos 4 jornadas y está claro que no hemos comenzado bien, pero estoy convencido de que es capaz de cambiar la dinámica. En eso no tengo dudas.
José Ángel, un detalle. Sí. ¿Estaba lesionado Iñaki Williams?
No, en principio no.
Es que me ha sorprendido mucho que yendo perdiendo el Athletic a falta de 11, 12 minutos más el descuento, lo haya sacado del terreno de juego.
Es que te iba a comentar que si no fuese por el factor de las pocas jornadas que se llevan disputadas, si estaríamos en esta circunstancia de la temporada 10, la jornada 10 u 11, vamos, la cosa sería muy diferente. Porque, por ejemplo, sucedió también el otro día. Gaizka Garitano prescindió de Williams y Muniain en un momento clave. Hoy Muniain no ha salido de inicio, ha cambiado Iñaki Williams cuando efectivamente el equipo tenía que tirar para arriba. Hay que sumar declaraciones recientes en las que ha insistido en las carencias que tiene el equipo, que son reales, ¿no? Pero que sonaban un poco a decir, oye, que yo no soy el único responsable de lo que está pasando. Y también esa declaración matizada posteriormente en la que decía que la primera división está difícil para el Athletic, ¿no? Como dando a entender, aunque ya digo que después ha dicho que no quería decir eso, ni muchísimo menos, pues que ya seguir en primera es un objetivo importante para el Athletic. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En la recámara siempre estaría, en este caso, Joseba Etxeberria como alternativa sencilla, el entrenador del filial. Pero bueno, hasta ahora el Athletic se ha comportado de manera diferente a otros clubes. Es cierto que es la primera vez que esta dirección deportiva, Rafa Alcorta, este presidente, Aitor Oizegi, se enfrentan a una situación como esta. Sí que han dicho, por activa y por pasiva, que su hombre es Gaizka Garitano, que confían en él, y por eso hay que entender que le van a dar margen. Simplemente un dato histórico, solo hay un precedente en los 122 años de historia del Athletic en que se haya cesado a un entrenador antes de estas 4 jornadas. Fue en la temporada 80-81, fue a Senekovic, que se le cesó tras la segunda jornada, tras solo 2 partidos. O sea que, de momento, yo creo que las estadísticas también están a favor de Garitano, aunque en este mundo del fútbol vaya usted a saber.
Desde luego. Estaremos muy pendientes de lo que pase en Bilbao. Agur, José Ángel, gracias.
Agur, hasta luego.
Pues vamos desde Bilbao hasta Vitoria. Vamos a conocer qué pozo ha dejado la primera victoria del Alavés. Roberto Arrillaga, Gabón, Roberto, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Todo el mundo encantado, ¿no? Después de que hayan llegado los 3 primeros puntos de una atacada.
Era uno de 12, lo que llevaba el equipo de Paolo Machín. Y fíjate, desde el viernes, donde todo, bueno, pues había mucha necesidad, ¿no? Primero, los 3 puntos de hoy son absolutamente innecesarios y un balón de oxígeno. Y 2 fichajes, ¿no? El de Tomás Tavares y el que acaban de anunciar de J. Peleteiro, pues que deja a la afición pues muy contenta, las cosas como son, ¿no? Porque se gana el Atleti, que es algo ya habitual en los últimos años en Mendizorroza, pero que no se esperaba que se produjera como hoy, ¿no? Que el partido además ha sido, yo creo que, planeado perfectamente por Machín, aguantando la primera parte, eso sí, un poco aburrida para todos, ¿no? Y marcando sobre todo con la salida de Lucas en la reanudación, en el que el delantero gallego pues ha dinamitado absolutamente el partido, ha puesto el centro en balón parado para que Eli marcase el gol, y a pesar de que el Alavés se quedaba con 10 en los últimos 5 minutos por la expulsión de Rubén Duarte, pues 3 puntos que sientan muy bien, además antes del parón, decía además Machín que esta fecha la tenía marcada en rojo porque era importantísimo ganar un partido antes de irse precisamente a los 15 días, y lo ha conseguido, así que con esos 2 fichajes y los 3 puntos, ahora las aguas bajan mucho más calmadas en Vitoria.
Pues mejor para el equipo Babazor. Hasta mañana, Roberto, gracias.
Agur.
Agur. Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Casi todo se ha centrado en el Cádiz 1, Granada 1, en esa jugada, ese posible penalti a Perea que no ha pitado el árbitro, que no ha querido ser revisado por el VAR y sobre el que se ha hablado muchísimo, ¿verdad?
Posible, no, penalti, Joseba, porque es clarísimo, es que...
Sí, pero como no se ha pitado, no ha sido, por eso
sí,
digo que
ya,
es
claro,
posible.
Sí, claro, pero no haría falta ni VAR, porque es una jugada en la que controla Perea... Y Fulquier aparece como una locomotora, lo arrolla, se lo lleva por delante, inexplicablemente. No es que ya no pitara penalti a Belola Rojas, es que ni siquiera lo ha mirado en el VAR, no le han dicho nada desde la sala VOR, y ahí se ha quedado en el limbo. Una acción inexplicable en un partido en el que el Granada ha sido superior al Cádiz en la primera parte, ha tenido el gol de Germán, los dos tiros al palo, se podía haber ido con más ventaja el equipo de Diego Martínez, en la segunda ha reaccionado el Cádiz, ha empatado con un gol de Alejo, y al final, pues en un partido de toma y daca, pues se ha quedado en el limbo ese penalti que en el Cádiz escuece, porque son ya varias actuaciones arbitrales las que no ha estado afortunado el árbitro de cada partido con el equipo amarillo. El caso es que al final, en la sala de prensa, tanto para uno como para el otro, para Álvaro Cervera, diciendo que no entendía, como no se había pitado ese penalti, y Diego Martínez hablaba de una falta previa en esa acción.
Y en cuanto al penalti, yo creo que es una pregunta que te la voy a contestar, pero que sobra porque lo ha visto todo el mundo. Solo hay una persona, o tres, porque hay una abajo y dos arriba, que no lo han visto. Yo lo acabo de ver porque me lo han enseñado y no tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación.
Pregúntaselo al árbitro. Pregúntaselo al árbitro. Y sácame la imagen también de la falta más con Alonso. La previa. Saca el corte también. ¿Me lo puedes sacar?
Pero, pues, no lo tengo.
Sí, no, ahora te pregunto. Claro, no, es que pues sácalo también, la falta previa con Magón Alonso. En definitiva, yo no soy árbitro.
Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Como estamos todos tan sensibles con las declaraciones post-partido, ese no han querido pitarlo de Álvaro Cervera, ¿puede tener recorrido?
Pues sí, yo creo que sí puede tener recorrido porque, claro, Cervera iba muy, muy bien hasta que al final ha dicho esa frase... no han querido pitarlo. Entonces, claro, esa frase sí que es susceptible de que mañana el Departamento de Integridad de la Federación o los servicios jurídicos la manden al comité de competición. Si el listón se puso en lo de Pellegrini, pues evidentemente Álvaro Cervera podría correr el mismo castigo. Insistimos que no es por criticar una labor arbitral, no es por decir que ha sido un penalti muy claro, no es por nada de eso, simplemente es por esa frase en concreto, la de lo ha visto y no lo ha querido pitar, porque es como decir que un delantero no ha querido meter un gol o se ha dejado el portero un gol, equivale a lo mismo, ¿no? Entonces ahí sí que el Departamento de Integridad de la Federación va a entender que esa frase es denunciable.
Por cierto, como luego te meten palos por todos los lados, has publicado un tuit en el que dices que esa jugada sí te ha parecido penalti y que tenía que haber sido revisada por el VAR.
Yo creo que es muy clara. Yo creo que de todos los partidos que llevamos hasta ahora, yo creo que es la jugada más clara en la que han tenido que intervenir el VAR. Déjame decirte, Joseba, acaba de decir el técnico del Granada, la jugada de Gonalons, que hay muchos seguidores del Granada que nos están diciendo. Lo aclaro. Es cierto que hay una falta a Gonalons, el árbitro deja seguir la ley de la ventaja, pero cuando ya pierde ese balón, es otra jugada. Con lo cual, no se puede anular el penalti porque hay una falta anterior, que la hay. Es que es otra jugada diferente. Cuando ya recupera el Cádiz, es otra jugada completamente diferente. Con lo cual, el penalti sí que se podía haber revisado, que era una de las dudas que teníamos. Si hay una jugada clara, pero antes hay otra infracción. Entonces, claro, esa es la duda que teníamos, pero no la han aclarado y es otra jugada diferente. Por tanto, ese penalti sí que, en este caso, debió de revisarse. Los jugadores, Arberola Rojas le ha dicho a los jugadores que no había sido nada y, evidentemente, vista las imágenes, pues sí ha sido, claro.
Muy bien. Pues a partir de las 12 más, Fouto, en el tertulio. ¿Quién quiere decir algo? ¿Tú?
No, Joseba, sí, una punta. A lo que decía Fouto, que llevaba Cervera ya unos cuantos en anteriores partidos diciendo que no quería decir nada de los árbitros precisamente por la nueva normativa y por las posibles sanciones, y yo creo que la frase, hombre, si se coge fuera de contexto y la quiere analizar el estamento y la quiere sancionar, pues la puede sancionar, pero realmente no quiere decir nada ofensivo, ni quiere ir con segunda ni mucho menos, sino que no le encuentra explicación. Por eso digo que no creo que Cervera ni muchísimo menos, vamos, estoy seguro, quiera criticar de forma especial el estamento arbitral, ni muchísimo menos. Ahora, que si se saca de contexto, pues puede parecer otra cosa.
Vale. Gracias, Rubén. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. Fouto, te escuchamos luego en el tertulión. Hasta ahora.
¿Si no hay más remedio?
Bueno, yo creo que no va a haber más remedio. Tómate algo tranquilo y espera a que te den paso, ¿vale?
Vale.
Vale, hasta luego.
Estoy mejor contigo, ¿eh?
y yo contigo. Adiós, Puto. Alberto San Pamplona, hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Allí también buen triunfo de Osasuna, convincente triunfo ante el Celta, haciendo lo que reclamaba Iago Arrasate después del último partido de allí, ¿no?
Sí, buen triunfo dominando al Celta, buen partido de Osasuna en el Estadio del Sadar y además dos goles para analizarlo. Primero, no sé si has visto un golazo de Roncaglia espectacular.
Vaya,
un zambombazo.
Zambombazo,
¿verdad?
Que nos gusta decir zambombazo porque es una palabra muy rimbombante, sí, y que define muy bien el disparo de Roncaglia.
Que se cuela por la escuadra y luego una, déjame decirlo así, una asistencia poco habitual de Roncaglia a Caleri, que marcaba gol, algo que sorprende a los aficionados del Español, pero que mira, un nuevo gol del argentino en esta liga, el primero con la camiseta de Osasuna. Por cierto, Óscar, después del partido, ha hablado y ha dicho que cada ocasión de gol les marcan. Hoy ha contabilizado 3 ocasiones, les han metido 2 y frente al Barça contó 3 y les metieron 3. Así que no está muy contento. También hay que tener en cuenta que el Celta llegaba hoy después de jugar el jueves y que Osasuna, Joseba, no jugaba desde el pasado domingo. Algo que esto del descanso ya sabes que siempre es importante. Además, Iago Arrasate se ha mostrado mucho más tranquilo que después de la derrota del domingo pasado. Además, ha reconocido que era una semana rara aquí en Pamplona. Terremotos, ciclogénesis, 6 cambios en el 11 titular de Osasuna y además para semana rara, pues nada más y nada menos que goles de Roncaglia y de Caleri. Hablaba así Iago Arrasate después del partido.
Sí, ha sido una semana rara en ese aspecto, pero bueno, necesitábamos analizar, corregir, salir con las ideas claras, entendíamos que teníamos que hacer cambios en el 11 también y contento, ¿no? Porque bueno, le quiero dar valor a todo el equipo, ¿no? Hoy seguramente habrá nombres propios, los que salen en la foto, pero la victoria es de todos.
Así que el próximo 6 de julio esperemos que todo pueda transcurrir con normalidad en la capital navarra. Facundo Roncaglia lanzará el chupinazo que dará apertura a los Sanfermines 2021, ¿no?
Esperemos que lo lance como el golazo que ha marcado y no como el que ha tirado 2 minutos antes, que ha salido de las nubes. Así que esperemos que acierte si lo tira el 6 de julio, pero ojalá haya chupinazo y si lo tiene que tirar a Roncaglia, pues que lo tire.
Pues igual llega a Peralta o a Tafalla.
Sí, sí.
O a Tudela. Hasta luego, Alberto, gracias.
Un fuerte abrazo, hasta
otro
luego.
Para ti. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha comenzado la Liga Iberdrola, ha comenzado la Liga Femenina y empezaba con un partido con morbo, pero muy desigual porque el Barça evidentemente es un equipo mucho más rodado que el Real Madrid.
Sí, sí, sí. Ha empezado una liga especial, aparte de por el coronavirus, porque este año hay 2 equipos más, no hubo descensos el año pasado, por lo tanto, este año va a haber el doble, 4 descensos, y era una liga muy especial también, evidentemente, por la llegada del Real Madrid a la primera Iberdrola, al fútbol femenino español, y además había mucho morbo, como tú dices, por ver ese Madrid-Barça, que poco ha tenido de partido de fútbol, porque enseguida se ha decantado para el Fútbol Club Barcelona, que evidentemente pues lleva muchos más años compitiendo, es un equipo totalmente hecho y es el mejor equipo de fútbol femenino de nuestro país. 0-4 ha ganado el Barça al Madrid y mira la diferencia. El Barça es el primer líder de la temporada y el Real Madrid el primer colista. Ha sido especial también la jornada porque ha habido público en 4 estadios. Ha habido público en el Logroño 1, Levante 2. También hubo público en Lezama, en el Athletic Club 2, Depor 1. También en el Sporting de Huelva 1, Valencia 2. Y en el Santa Teresa 1, Sevilla 1. Ha ganado también el Atlético de Madrid, ha ganado el Levante, por lo tanto esos son los equipos que están ahora mismo en cabeza y al Real Madrid pues habrá que esperar más para verle marcar su primer gol y que llegue su primera victoria en el fútbol femenino.
Muy bien, pues esperaremos a la próxima semana. Gracias, Andrea.
Un abrazo.
Otro, chao, chao. Chao.
Rafael Nadal.
Y don Rafael Nadal Parera.
Le tenant du titre, le numéro 1 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal.
Angelito García París, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien. Aquí estamos con una situación delicada con el coronavirus. Cuidado en Francia, que estáis peor que en España.
Feo. ¿Sí? Alerta máxima. Han decretado. Yo ya te digo que voy del hotel a la cabina y de la cabina al hotel. No me ves por la calle nada más que para hacer esos trayectos. Y sí, pinta bastante feo. De hecho, hay un caso aquí, empiezo por ahí si quieres antes que por Nadal, y es el tema de Zverev, que este chico es bobo. O sea, ya en su día en el Adria Tour tenía que estar en cuarentena, se volvió a casa y se fue a una fiesta sin mascarilla ni nada. Y aquí, ayer se despierta con fiebre, sin poder respirar y demás, y en vez de avisar a nadie, hoy sale a jugar al tenis. Entonces, no está confirmado ni mucho menos que sea COVID, pero claro, le habrán hecho un test y vete tú a saber si sale ese resultado que hacía un tío jugando al tenis con coronavirus y sin haber avisado a los médicos del torneo.
Claro, y encima ha perdido contra el italiano Jannik Sinner, que va a ser el próximo rival de Rafa Nadal. Se le está poniendo pintaza este Roland Garros. A Rafa Nadal una pintaza.
A ver, si hubiese puesto mejor, si llega a dar el susto completo ese Gastón, ese francés de 20 añitos que lleva a Dominic Thiem al quinto set. Hubiese sido ya la pinta perfecta. Pero bueno, el partido de Nadal no hablamos de él porque no tiene historia. 6-1, 6-1, 6-2 a Korda, al estadounidense. Va a jugar ahora ante Sinner, como tú dices, el martes. Otro italiano, jovencito, 19 años, que es el que se ha cargado a Zverev. No hay que quejarnos de los rivales. Ellos se van, entre todos ellos, incluido Sinner, no habían ganado ni un partido en Roland Garros hasta este año. O sea que 5 rivales ha tenido Rafa Nadal, incluido Sinner. Los 5 jamás habían ganado un partido de Roland Garros antes de este año. Ya te digo que lo ha tenido bastante bien el francés Gastón, le ha llevado al quinto set a Thiem, ha sufrido mucho. Thiem hasta hoy había dado unas señales maravillosas, hoy ha dado señales de preocupación, y ojo que tiene el martes también a Diego Schwartzman, el argentino, que ya ganó a Nadal en Roma y que puede darle un susto. Y para acabar con buenas vibraciones y con una sonrisa, Joseba, escuchamos a Rafa Nadal muy feliz.
Muy feliz, estoy en cuartos de final, que es un buen objetivo cumplido de momento, y ahora viene lo más complicado y esto espero estar preparado para encararlo.
¿Cómo llega Rafa Nadal a cuartos de final? ¿Estás cerca de tu 100% cuando ya llega el momento decisivo?
No lo sé, no he vivido ningunos cuartos de final desde hace 6 meses. No te puedo decir cómo llego exactamente. Evidentemente ha sido una semana muy positiva, he ganado 4 partidos y prácticamente sin sufrir mucho, o sea que el nivel de juego ha estado bien. Creo que bastante bien. Yo tengo la máxima ilusión, la máxima determinación y predeterminación a intentar dar mi máximo y estar competitivo al 100%.
Mira, pues mira qué bien. Ha cambiado mucho el tono de voz de Rafa Nadal antes de que empezara el torneo, después de la primera semana. Y mañana tenemos a Pablo Carreño y a la sorprendente Paula Badosa, ¿no? Mañana juegan los dos.
Sí, los dos. Por Paula nos alegramos muchísimo, por Carreño también, evidentemente, pero por Paula nos alegramos muchísimo porque viene de depresión, de ansiedad, todo eso reconocido por ella, de muchas lesiones, y con 22 añitos se ha plantado en sus primeros octavos de final. Juega ante una alemana, ante Siegemund, que es buena, pero que es perfectamente ganable, con lo cual podemos ver a Badosa en cuartos de final. Mañana a 11 de la mañana, y hacia las 4 de la tarde más o menos, Pablo Carreño, ante un alemán muy jovencito, también en su primer Grand Slam, Altmaier, que viene de la quali, y yo sí que creo que Pablo va a estar en cuartos de final, y ojo que ahí se encontraría con Novak Djokovic y también con ganas de darle un susto.
Muy bien. ¿Estás viendo el Sanderson's Fans Championship desde Jackson, desde Mississippi?
Estoy pendiente, no viéndolo, pero sí pendiente. Sé que Sergio García está un par de golpes de la cabeza, menos 18 Malnati ya en casa club, ya habiendo terminado su vuelta, y Sergio está con menos 16. Lo que pasa es que hay otro par de ellos por ahí, Poston y Braldi también peleando, no sé yo, pinta ahí que va a estar muy disputado hasta el final.
Sí señor, Malnati ha terminado, tiene menos 18, JT y Poston tiene menos 17, está en el 15, Keegan Bradley tiene menos 16, está en el 16, y Sergio García con menos 16, a 2 de la cabeza, ahora mismo está en el 14.
Así que tiene hoyos, tiene hoyos por delante.
Sí, para igualar desde luego con Malnati tiene posibilidades, a ver qué pasa. Hasta luego, Angelito, gracias.
Chao, chao.
Y hoy hemos tenido doble ración de ciclismo, por un lado la segunda etapa del Giro de Italia y por otro lado la Lieja, Bastón, Lieja. Me niego a decir Bastonia y esas cosas raras, ya está bien. Eri Fradeola, Eri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Ya está bien, hombre. Neerlandés, sí. Bastonia, ¿qué es esto?
Yo creo que una vez conseguido lo de neerlandés ya le vale, ¿no?
Hola, Arauz.
Hola, Joseba.
Sí, cuando éramos pequeños era la Lieja, Bastón, Lieja de toda la vida.
Pues, ya está bien, hombre.
Además, Bastón, no Bastoño. No, nada,
Bastón. Bastón. Lieja, Bastón, para apoyarse, y Lieja, además. En el Giro, victoria de Ulissi.
Sí, Diego Ulissi, uno de los favoritos que tenía esta etapa. La única duda sería saber si aguantaban o no al final los sprinter puros, y ya se encargó Valerio Conti, el compañero de Ulissi en el Emiratos de Machín, uno de los equipos del año, sin duda, con más de 30 victorias, de que así no fuera, y Ulissi remató perfectamente el trabajo para conseguir su séptimo triunfo parcial en un Giro de Italia, por delante de Sagan y del danés Honoré. Sigue todavía Filippo Ganna como Maglia Rosa, aunque mañana se supone que la decoración va a cambiar, porque ya tenemos una subida con todas las letras de 20 kilómetros al monte Etna. Lo más llamativo que para mí ha dejado la etapa, aparte de todo esto y del noveno puesto de Pello Bilbao, que se confirma como el español con más opciones de hacer cosas importantes en este Giro, es el segundo abandono en Astana. En la crono fue Miguel Ángel López,
que
se pegó un golpazo espectacular, y hoy ha abandonado Alexander Blasov, uno de los hombres importantes, el otro hombre importante que podía tener en la la montaña Jacob Fuslan en su desafío de poder ganar este Giro de Italia. En principio son problemas estomacales, pero en Astana ha habido contagios, problemas positivos y falsos positivos por el tema del COVID-19 y hay un poco de canguelo ahí en el Giro de Italia, pero bueno, se entiende, se espera y se desea que dentro de lo malo sean solo esos problemas estomacales.
Muy bien. Y el Alija Bastoni, es que estoy diciendo Bastón porque Pedrito Martín se ha levantado y no está en el estudio. Sí. Cuando vuelva voy a decir Bastoria, ese, por supuesto. Menos mal que han sancionado a Julián Alaphilippe, sí, porque sí. Si no todavía le están dando collejas.
El final no ha podido ser más rocambolesco, Joseba. Se ha dinamitado la carrera en la última cota del día, en la Roca de los Halcones. Ahí ha pegado un ataque bestial a Alaphilippe y le han seguido tres hombres. Pogacar, el ganador del Tour, Roglic, segundo en el Tour, y Mark Hirschi, que es el hombre de moda y la gran sensación. Han ido juntos hasta la línea de meta y en el sprint Alaphilippe ha pegado un bandazo que ha eliminado totalmente del sprint tanto a Hirschi como a Pogacar y ha levantado los brazos en señal de victoria y se ha dormido en los laureles y le ha adelantado Primo Roglic. Como tú dices, tiene suerte Alaphilippe de que minutos después los comisarios le han descalificado, le han puesto en el quinto, le han relegado al quinto puesto de la etapa, porque si no yo creo que Alaphilippe, en el que era su estreno con el arco iris, le iba a dar durante muchos años vueltas a ese despiste, a esa sobrada que le hubiera privado de ganar la Lieja-Bastón-Lieja, que es el monumento que mejor se acopla a sus cualidades y que de momento no lo tiene en su palmarés.
Muy bien, pues mañana estaremos pendientes de esa etapa ya primera de montaña, la tercera en este Giro de Italia. Hasta mañana, Eric. Gracias.
Hasta mañana.
Comunicado médico del Barça que acaba de hacer público. El jugador Jordi Alba tiene unas molestias en los isquiotibiales del muslo derecho. Este lunes le harán más pruebas para saber el alcance exacto de las molestias. Bueno, pues ahí nos quedamos. Y antes del tertulión. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
En hora y media empieza el tercer capítulo de la final de la NBA.
Con 2-0 para los Lakers y Miami de nuevo con malas noticias. Esperaba jugar a Adebayo hoy, pues sí. Tampoco. También esperaba jugar el viernes, tampoco fue. Pues hoy Bam Adebayo no puede jugar y Goran Dragić tampoco.
Vaya.
Así que se repiten las bajas que tuvieron los Miami Heat en el partido del viernes por la noche, del sábado de madrugada, en el que los Lakers pusieron el 2-0 en la eliminatoria. Y prácticamente te diría que si ganan hoy los Lakers está esto finiquitado, pero de hecho es que creo que ya está finiquitado. Es que es muy complicado que Miami le levante el 2-0 a los Lakers. Es algo que solo ha ocurrido 4 veces en la historia. Una de ellas lo hizo Miami precisamente en el 2006, el primer año que ganó la franquicia un anillo con Wade y Shaquille O'Neal. Otra de las veces lo hizo LeBron James con los Cavaliers, cuando le remontaron a los Warriors del 2-0, bueno, que fue 3-1, pasaron al 4-3 con anillo para Cleveland. Pero es un resultado que, ya te digo, solo se ha hecho 4 veces en toda la historia y con estas bajas parece prácticamente imposible. Muy meritorio lo de Miami del viernes. Hoy seguramente ocurre lo mismo, planteen pelea y batalla, pero los Lakers dan sensación de ir hasta un poco sobrados. El otro día ganaron rodando los 10, 15, 16, 18 puntos. Al final terminaron ganando por 10, pero nunca estuvieron en apuros. Y queda la curiosidad o lo que todo el mundo empieza a preguntarse ahora en Estados Unidos es quién va a ser el MVP.
Sí, sí,
si LeBron James
o Anthony Davis,
¿no? O Anthony Davis, porque están los dos rindiendo un nivelazo. Veremos a ver en este tercer capítulo qué es lo que ocurre. Anthony Davis con más de 30 puntos y 11 rebotes por partido y LeBron James con 29 puntos y casi promediando triple doble. Veremos a ver qué ocurre esta noche. A partir de la 1:30 empieza el tercer partido de la final, Lakers-Miami Heat.
Muy bien.
Eagle-Sergio García. Eagle-Sergio García. Es que tenía muchas ganas de volverlo a hacer. Eagle-Sergio García empata en la cabeza.
Está Paco, que se le han puesto los pelos de punta. No es ninguna grabación.
Es que pensaba que era una grabación.
No, es directo.
Pensaba que era el maquinillo.
Tenía ganas de volverlo a hacer, hombre.
En el Sanders Orphans Championship en Mississippi acaba de anotar un Eagle, Sergio García, y con eso iguala en la cabeza. A falta de, le faltan 4 hoyos todavía para terminar, ¿eh?
Bueno, que yo me voy. Paco ha ganado Rusia.
Vale. Hala, adiós, Parra.
Hasta luego.
Angelito, quédate ahí. Cada vez que más, bueno, consiga un Eagle, pues tú
cantas. Lo vuelvo a gritar, ¿te
vale,
parece?
Vale, perfecto, me parece perfecto. Antes, mensajes. Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. A la cabeza te quiero besar, tú eres mi mamacita. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal?
Otra vez.
Hola de nuevo. Sí, están escribiendo los oyentes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy, como es domingo, también estamos leyendo los mensajes en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Decía un oyente, ¿bajonazo? No. El Barça hoy estaba jugando ante un equipazo. Ahora mismo el Sevilla tiene equipo para el triplete. Eso creo yo. Una cosa es que Messi no se desgaste mucho y otra es verle ir andando por el campo con más intensidad, se acercaría un poco más a sus mejores tiempos, pasa de todo. En la 2006-2007 el Sevilla quedó tercero y tuvo opciones de ganar la Liga en la última jornada, aquella Liga de los dos goles de Reyes al Mallorca. El Sevilla, tarde o temprano, ganará una Liga, estoy seguro. Ojalá todos los entrenadores fueran tan directos y sinceros como Ronald Koeman, da gusto oírlo. Y dice otro oyente, en nuestra Liga sigue siendo la mejor, está más igualada y es más interesante. Las bacaladas esas del 6-1 y 7-2 de la Premier así lo demuestran.
Pero llama mucho la atención que en la media de la Liga Española sea 2-21 por partido y en la Liga Inglesa, por ejemplo, 3-79.
Claro,
es casi el doble.
Con las panas de hoy como para no.
Bueno, pero no solamente las panas de hoy, es panas de toda la Liga.
Oye, que el 6-1 y el 7-2 se lo han metido a los grandes, que serían bacalas si fuera al revés.
Pues sí.
Bueno, pero se han dejado hoy. Y para endulzar nuestros oídos, no solo con su voz, sino sobre todo con su mensaje, Gema Santos, hola Gema.
Hola Joseba, hola a todos. Pues sí, como para no, porque ahora mismo voy a anunciaros que en Berti.es tenemos esperando un descuentazo, un auténtico regalo para todos nuestros oyentes, un 40% de descuento en el seguro de coche. Pero es que además también vamos a recordar que con Berti.todo es muy sencillo, porque con ellos podemos realizar todas las gestiones online, de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés. Puedes realizar, por ejemplo, el pago de tus recibos, o la firma de documentos, o la solicitud de asistencia. Y por si todo esto fuera poco, encima nos hacen ahorrar un montón, como te digo, ahora mismo para todos un 40% de descuento, así que solo falta que entres como nosotros y contrates tu seguro en Berti.es.
Estamos entrando ya. Gemita, un beso, hasta mañana.
Hasta mañana.
Llega el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.